Me llamo Florencio y llevo más de 30 años manejando tráileres de carga pesada por las carreteras de México. Esta historia que estoy a punto de contar ocurrió en 1978, cuando apenas iniciaba mi carrera como trailero y todavía creía saberlo todo acerca de las rutas y los peligros que se presentaban en el camino. No había día que no recordara aquellos sucesos con un escalofrío en la espalda, pues desde entonces mis noches nunca volvieron a ser iguales. Sentí el terror en carne viva y, aunque el tiempo pasó, la sensación se quedó como una cicatriz imborrable. No pretendo convencer a nadie, solo quiero que conozcan lo que viví para que cada quien saque sus conclusiones. Aquella noche, mi compañero de ruta se llamaba Rogelio, un hombre al que conocía de los andenes y con quien compartía trabajos de vez en cuando. Nos habíamos llevado una pesada carga de productos agrícolas desde Puebla hasta el norte de Veracruz. El plan era llegar de madrugada a un punto intermedio para descansar y luego retomar el trayecto al día siguiente. El pronóstico del clima decía que no llovería y la carretera lucía despejada. Sin embargo, mientras avanzábamos por un tramo solitario rodeado de cerros, noté que el viento empezó a soplar con mucha fuerza, como si anunciara una tormenta inminente. La luna se ocultaba tras nubes oscuras y la temperatura descendió de repente. Me di cuenta de que estábamos entrando en una especie de niebla densa, algo que no correspondía con la información meteorológica que habíamos revisado. Continué con cautela, pero Rogelio se puso nervioso. Al principio se mantenía tranquilo, bromeaba conmigo sobre las anécdotas de las rutas y sobre lo cansado que estaba tras cargar el tráiler por la tarde. De repente, su semblante cambió. Su mirada se perdió en la ventanilla y su voz se apagó. Parecía ansioso, con la respiración agitada. Fue entonces cuando me pidió que detuviera el tráiler, que necesitaba ir al baño. Yo no le di mayor importancia, porque a veces uno se siente incómodo tras varias horas al volante. Pero la forma en que me lo suplicó me puso en alerta. No era un simple oye, detente, era más bien un hazlo ahora o no podré seguir aquí. Intenté explicarle que no era buena idea detenernos en plena pendiente, donde apenas había arcén y todo era cerro y oscuridad, pero él insistió. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre el parabrisas, repiqueteando como si nos estuviera advirtiendo que continuáramos. El agua se vino de golpe, intensa y fría, y no había ni un lugar seguro para orillarse. Le pedí que se aguantara un poco. Los relámpagos iluminaban la carretera, dejando ver apenas la línea amarilla en el asfalto. Estaba inquieto porque no se suponía que fuese a llover, y menos con esa intensidad. Rogelio me empezó a rogar de manera cada vez más desesperada. Noté su frente perlada de sudor y las manos temblorosas. Aquello no parecía normal, no se trataba del simple apuro de un hombre, sino de un pánico que no podía explicar. Le repetí que no podía detenernos ahí, que era peligroso, y él se quedó callado unos instantes, como si no quisiera contradecirme. Pero luego volvió con más insistencia, me repitió que no podía más, que bajara en cualquier sitio, que era urgente. Yo estaba molesto y preocupado a la vez. Hacía demasiado frío, la lluvia parecía un diluvio, y temía que algún coche se saliera de la curva y nos golpeara. Después de varios kilómetros, por fin encontré un terreno que me pareció lo suficientemente amplio como para estacionar sin arriesgarnos demasiado. Apagué el motor y le indiqué a Rogelio que bajara rápido, pero algo en sus ojos me hizo fruncir el ceño. Me preguntó si yo bajaría con él. Me reí para romper la tensión, pero él ni se inmutó. Parecía verlo todo con un terror difícil de describir, así que, por precaución, le dije que sí, que lo acompañaría. La lluvia empapaba cada paso que dábamos. Ni siquiera teníamos un paraguas. Caminamos unos metros, y en ese momento noté cómo Rogelio se acercaba a mi oído para susurrarme que había alguien más en el camarote. Sentí un corrientazo de miedo. Le pregunté a qué se refería. Dijo que mientras veníamos en la cabina, él observaba por el retrovisor una figura sentada en la litera de atrás, a mis espaldas, con ojos enormes y una sonrisa tan blanca que resaltaba en la penumbra. Me explicó que ese fue el verdadero motivo de su insistencia. Según él, esa presencia no nos quitaba la vista de encima y esperaba el momento de hacer algo. Pensé que me estaba jugando una broma macabra para desquitar su estrés. No le creí en un principio, pero ver su rostro desencajado me hizo dudar. Le dije que me esperara un segundo mientras regresaba a inspeccionar el camarote. Corrí entre el lodo, abrí la puerta y me subí de un salto. Encendí la luz de la cabina, busqué con la vista en cada rincón, removí mantas y revisé debajo de los asientos. No vi a nadie. Sin embargo, algo sí me llamó la atención, un rastro de huellas que parecían de algún animal extraño, con forma de garras alargadas, mezcladas con el barro que venía de fuera. Me quedé pasmado, porque no éramos tan descuidados como para traer lodo al camarote, y menos con esa forma tan peculiar, casi como si un ave gigantesca hubiera caminado por ahí. Además, sobre la cama encontré una especie de ceniza gris dispersa que me causó un escalofrío al instante. Parecía polvillo, como si algo se hubiera quemado o desintegrado sobre las sábanas. Al tocarla, noté que estaba húmeda y fría, sin olor reconocible. No podía entenderlo. Rogelio subió detrás de mí y se quedó en silencio, con el rostro pálido. Me miró con un gesto de pavor al ver las huellas en el piso y la ceniza en la cama. No supimos qué hacer. Pensé en la posibilidad de que alguien se hubiera colado en la cabina cuando nos detuvimos, pero eso no explicaba la forma de las pisadas ni por qué se hallaba esa ceniza en lugar de simples restos de tierra. Aún temblando, Rogelio me contó algo que guardaba en secreto y que nunca había querido confesarme. Dijo que una semana antes, en un viaje distinto que hizo con mi tráiler, había subido a una mujer en un poblado cercano a Córdoba. Era entrada la noche y ella pidió un aventón diciendo que se dirigía a un lugar algo apartado. Según su relato, la mujer tenía una presencia fuerte, casi intimidante. Él la llevó sin hacer demasiadas preguntas, pero en el trayecto, ella le confesó que practicaba brujería y que podía otorgarle favores si él le pagaba con algo más que dinero. Rogelio, un hombre bastante supersticioso, se negó a seguirle el juego. Cuando la dejó en la oscuridad de ese camino rural, ella le exigió un pago exorbitante. Él no quiso darle ni un peso más de lo acordado. Entonces ella lo maldijo, diciéndole que muy pronto se arrepentiría. Rogelio había guardado esta historia para sí mismo, avergonzado, y no se atrevió a contármela hasta esa noche fatídica. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Tal vez la mujer asumió que el tráiler era de Rogelio y la maldición recayó sobre el vehículo y quienes lo ocuparan. Yo no suelo creer en brujas ni en esas cosas, pero las evidencias me estaban retando a reconocer que algo inexplicable ocurría. Las huellas, la ceniza y, sobre todo, el comportamiento de Rogelio no eran simples coincidencias. Decidimos rezar un Padre Nuestro entre murmullos, más por desesperación que por fe sincera, y encendimos el motor para continuar con el viaje. La lluvia seguía, aunque un poco menos fuerte, y con el corazón en la garganta retomamos la carretera. Avanzamos en silencio. Yo no apartaba la mirada del espejo retrovisor, esperando encontrar de nuevo esa silueta siniestra. Rogelio mantenía la vista al frente, pero noté cómo sus manos se apretaban alrededor de un rosario que colgaba de su cuello. Conduje hasta que apareció el primer rayo de sol en el horizonte. A esa hora, la tormenta se dispersaba. Llegamos a un paradero donde había una pequeña fonda y un taller mecánico. Bajamos con la esperanza de tomar un café y calmar los nervios. Apenas sentíamos las piernas después de tanta tensión. En ese lugar, Rogelio me confesó que las últimas noches había tenido pesadillas. Despertaba sintiendo una presión en el pecho, como si algo invisible lo ahogara. A veces veía sombras que se movían por la casa, pero nunca lo contó por temor a que lo tildaran de loco. Esa mujer, la supuesta bruja, había irrumpido en su vida de una manera extraña y retorcida. Yo lo escuché con respeto, sin juzgar. Todavía estaba consternado por lo que vimos en la cabina y no tenía ánimos de dudar de sus palabras. Apenas terminamos el café, continuamos nuestro recorrido hasta el destino final. Necesitábamos entregar la carga y descansar. En cuanto pudimos, llevé el tráiler a que un sacerdote que conocíamos en un poblado cercano lo bendijera. Aunque no soy muy devoto, quería intentar cualquier medida preventiva para no volver a tener esa clase de encuentros. El sacerdote rezó, esparció agua bendita y repitió oraciones sobre el interior de la cabina y la caja de carga. Pasaron un par de semanas y, al parecer, no volvimos a tener ningún incidente extraño. Yo comencé a dejar mi vida en paz, convencido de que solo había sido un suceso desconcertante que ojalá no se repitiera jamás. Desgraciadamente, las cosas no mejoraron para Rogelio. Empezó a quejarse de escalofríos constantes en su casa. Afirmaba sentir pasos detrás de él, ruidos en la madrugada y sombras que se deslizaban por las paredes cuando se encerraba en su habitación. También confesó que escuchaba murmullos en el pasillo, como voces distantes que lo llamaban. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente. Al principio pensé que eran solo sustos y mala alimentación, pero pronto desarrolló fiebres altas sin explicación aparente. Consultó médicos, se hizo análisis, pero todo salía normal. Era como si algo se alimentara de su energía desde dentro. Un día, me llamaron para decirme que Rogelio estaba grave. Fui a visitarlo a la clínica donde lo internaron, y lo encontré en un estado deplorable, muy delgado, con la mirada ausente y un temblor incontrolable en las manos. Murió esa misma semana, sin que los doctores dieran una explicación concreta. Muchos decían que fue una enfermedad fulminante, otros que era el estrés acumulado. Pero yo, que conocía su historia, no pude evitar pensar en aquella mujer y su advertencia maldita. Tiempo después, cada vez que tomaba el volante de mi tráiler, recordaba esa noche lluviosa y sentía un nudo en el estómago. Por precaución, le pedía a un sacerdote que volviera a bendecir el camión cada cierto tiempo. Nunca más encontré rastros de huellas extrañas ni cenizas en el camarote, al menos no de manera tan evidente como esa vez. Sin embargo, hubo ocasiones en las que viajando a medianoche, sentía de pronto un hedor desconocido, como a paja quemada, y un silencio sepulcral que me oprimía los oídos. En esos instantes, mi piel se erizaba y no podía dejar de mirar el espejo retrovisor, temeroso de encontrar la misma silueta de ojos enormes mirándome desde atrás. Durante años he contado esta experiencia en reuniones y descansos de carretera, aunque muchos se burlan o me dicen que seguramente estábamos muy cansados y que Rogelio solo sufrió algún desbalance mental. Yo no espero convencerlos de nada, pero sé lo que vi. Sé lo que tocó mi vida aquella noche bajo la lluvia en una carretera supuestamente tranquila. Y también sé que algo marcó a Rogelio, algo que no se ve a simple vista y que lo fue consumiendo hasta llevarlo a la tumba. Tal vez fue la bruja, tal vez una fuerza maligna que invocó su amenaza. Jamás lo sabré con certeza. Lo único que puedo afirmar es que en las rutas desoladas de México hay historias que superan a la lógica y que nadie debería ignorar. A mí me quedó la marca de ese terror. Cada curva en la penumbra me hace recordar la risa muda que Rogelio describió, el brillo antinatural en unos ojos que no deberían existir. Hay cosas que se cuelan entre los recovecos de la noche y acechan a los camioneros solitarios o a cualquiera que se cruce en su camino. Desde aquel año, aprendí que, en las carreteras oscuras, el peligro no viene solo de otros vehículos o baches, sino también de fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Si alguno de ustedes viaja a altas horas por regiones serranas, no baje la guardia. Cuide lo que sube a su vehículo y no olvide que a veces basta un segundo de descuido para abrir la puerta a una pesadilla que seguirá con uno hasta el final de sus días. La carretera. Me llamo César y quiero contar lo que viví una noche del año 2019, mientras manejaba mi tráiler por una ruta federal en el norte de México. He recorrido decenas de miles de kilómetros por distintas carreteras durante mi carrera como transportista y nunca había experimentado algo tan aterrador como lo que sucedió aquel día. Suelo manejar con mi compañero Raúl cuando el trayecto es demasiado largo o cuando las horas parecen infinitas. Nos turnamos al volante para evitar el cansancio y eso hace los viajes un poco más llevaderos. Sin embargo, en aquella ocasión, ni toda la experiencia ni la compañía sirvieron para alejarnos de la oscuridad que nos envolvió. Aquella tarde, estábamos atravesando un tramo cercano a la frontera, donde el camino se hace árido y las montañas recortan el paisaje con sus sombras alargadas. El reloj del tablero marcaba las 6:30 y el sol comenzaba a esconderse detrás de unas nubes densas. El viento soplaba con fuerza, haciendo temblar la lona de la caja del tráiler, y yo sentía en el pecho un presentimiento extraño, como si algo pesado se asentara en mi corazón. Suelo ser una persona que trata de no dejarse llevar por supersticiones, pero no podía sacudirme la sensación de que aquella carretera estaba cargada de una energía turbia, casi siniestra. Con el paso de los kilómetros, mis manos se aferraban con más fuerza al volante y Raúl, sentado a mi lado, notó mi tensión. Sin apenas mirarme, bajó el volumen del radio, como si presintiera que se avecinaba algo que no queríamos escuchar. La música estridente se detuvo, y de pronto el aire dentro de la cabina se hizo espeso. Sentí que incluso el motor sonaba diferente, más grave, casi como un rugido contenido. Habrán pasado unos 15 minutos cuando vimos luces intermitentes a lo lejos, reflejadas en la curva del camino. Eran ambulancias y patrullas que iluminaban la tarde agonizante con destellos rojos y azules. Inmediatamente, reduje la velocidad para pasar con precaución. Al aproximarnos, distinguimos un accidente múltiple que parecía muy grave. Reconocí varios vehículos destrozados, un minibús que había quedado volcado, una camioneta grande con el frente prácticamente desaparecido y un auto compacto que parecía aplastado por completo. No había forma de ignorar lo que sucedía a nuestro lado, aunque mi instinto fuera apartar la vista. En el asfalto, se observaban cuerpos cubiertos con sábanas manchadas de sangre y algunos paramédicos se movían con prisa, intentando auxiliar a los heridos que aún podían ser salvados. Por un segundo, me invadieron las náuseas. Soy alguien que intenta mantenerse firme, pero me cuesta mucho ver sangre y menos aún el sufrimiento ajeno. Desvié la mirada hacia el parabrisas, enfocándome en la ambulancia que coordinaba a los paramédicos, mientras Raúl, con la garganta seca, apenas soltó un murmullo que no pude entender. El ambiente se cargó de un silencio denso. Aquel accidente marcó un antes y un después en la atmósfera de la noche, como si hubiésemos cruzado un umbral hacia algo que no se veía a simple vista, pero que se percibía en cada respiro. Cuando por fin nos alejamos de la escena, el reloj marcaba cerca de las 7:30 y el sol se había esfumado por completo. A lo lejos, las montañas se habían convertido en siluetas negras sobre un cielo plomizo. Unos kilómetros más adelante, la carretera se tornó más solitaria. Apenas se veían unos cuantos autos pasar, y la mayoría iban a toda prisa, quizá intentando huir de cualquier recuerdo de lo que había quedado atrás. Raúl se fue quedando dormido, y yo lo entendí. Llevábamos conduciendo desde la madrugada, y aquel shock visual severamente lo agobió tanto que prefirió descansar un poco para despejar su mente. Recuerdo que, durante esa fracción de tiempo en que Raúl dormía, mis ojos comenzaron a jugarme malas pasadas. Sentía que la oscuridad más cerrada se cernía sobre nosotros, y por el rabillo del ojo me parecía ver siluetas fugaces en las cunetas. Cada vez que volteaba la vista para confirmar, no había nada más que la maleza y el pavimento. Después de unos 40 minutos de haber dejado atrás el accidente, divisé en la penumbra una figura parada en la orilla de la carretera. Mi corazón dio un brinco. A la distancia, era imposible saber si era hombre o mujer, pero sin duda se trataba de una persona haciendo señas, pidiendo ayuda. Mi conciencia de chauffeur responsable me obligaba a detenerme. Después de todo, era de noche en una zona prácticamente despoblada, y uno siempre piensa en la posibilidad de un viajero varado o una emergencia real. Con algo de aprensión, decidí aminorar la marcha y desperté a Raúl para advertirle que íbamos a auxiliar a alguien que parecía necesitar ayuda urgente. Él pegó un respingo en el asiento y dirigió la mirada al frente. Cuando se fijó en la figura, su rostro perdió todo color. Me dijo con voz contenida que no me detuviera, que acelerara de inmediato. No me explicó por qué, y esa urgencia que transmitía su expresión me desconcertó. El tráiler ya había reducido la velocidad y en pocos segundos estaría al lado de la persona que, desde un primer momento, me pareció femenina por su silueta y el largo de su cabello. Observé que traía la ropa manchada, desaliñada, y se apoyaba en una postura de cansancio extremo. Casi pude sentir la culpa subiéndome a la cabeza por ignorar a alguien herido. Le pregunté a Raúl la razón de esa reacción tan extrema, y su respuesta me puso la piel de gallina, me aseguró que aquella mujer estaba entre los cuerpos que yacían en la carretera. en la escena del accidente que habíamos visto antes. Juro que sentí el corazón deteniéndose en mi pecho. Raúl estaba convencido de que la había visto tirada, tapada con una sábana, y que definitivamente no podía estar viva, menos aún de pie en medio de esa oscuridad. En ese instante, mi mente se llenó de dudas. ¿Sería el cansancio haciéndonos delirar? ¿Sería la misma persona o un simple parecido? Pero mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Instintivamente, pisé el acelerador. Cuando el tráiler estaba a un par de metros de la mujer, pude ver su rostro con claridad bajo el débil resplandor de los faros. Tenía la piel pálida, los ojos abiertos de un modo antinatural y una mirada fija que me atravesó el alma. Al rebasarla, noté que su semblante cambió, ya no era de súplica sino de enojo, o algo peor, una ausencia total de vida. Lo peor fue que, en el momento exacto de pasar junto a ella, sentí un golpe helado en el pecho, como si me hubiesen arrebatado el aliento. Raúl temblaba y murmuraba que no podía ser real, que debía ser una alucinación. Pero ambos habíamos visto lo mismo. En ese escaso par de segundos, mi mente se bloqueó y apenas pude sostener el volante con suficiente firmeza para no salirnos de la carretera. Mientras continuábamos, el silencio se volvió casi insoportable. Yo dirigía la mirada al horizonte, sin atreverme a checar el espejo retrovisor. Tenía terror de descubrir algo espantoso siguiéndonos, o peor aún, viajando con nosotros. De pronto, Raúl me dijo que mirara el retrovisor externo derecho. No quería hacerlo, me resistí, pero su voz sonaba tan perpleja que tuve que ceder. Volteé con cuidado y me helé. Me pareció distinguir una sombra sentada detrás de la cabina, como si estuviera aferrada al tráiler, mirándonos a través de la ventanilla trasera. Tragué saliva y pisé a fondo. El motor rugió y sentí que la caja del tráiler se sacudía con fuerza. Las ruedas se aferraban al asfalto, y aún así parecía que avanzábamos con dificultad, como si una presencia invisible nos retuviera. Comencé a sudar frío. Mi camiseta se pegó a la espalda y pensé que, en cualquier momento, podía perder el control del vehículo. Aún así, preferí ese riesgo a la idea de detenerme y enfrentar lo que fuera que estaba intentando alcanzarnos. Raúl se aferraba al tablero, murmurando oraciones que apenas se comprendían. Yo no soy un hombre particularmente religioso, pero en ese instante mi mente clamaba por protección, por salir de aquel tramo maldito y no volver la vista atrás jamás. Cuando por fin sentí que la carretera se tornaba más segura y que el tráiler recuperaba su ritmo, todo pareció calmarse de golpe. Ni Raúl ni yo articulamos palabra durante varios kilómetros. El silencio era una forma de protegernos de la magnitud de lo vivido. Llegamos a una gasolinera abandonada, única opción en ese tramo para aparcar y revisar los frenos. Necesitaba comprobar que todo estuviera en orden y, además, respirar un momento fuera de la cabina. Bajé tembloroso, notando que mis piernas aún no me respondían con total firmeza. El lugar estaba desolado, las bombas de gasolina cubiertas de polvo y el letrero principal apenas se sostenía en la estructura corroída. Sin embargo, en esa penumbra, el sitio me pareció incluso menos amenazante que seguir rodando. Me acerqué a inspeccionar los neumáticos con una linterna vieja y cada sonido me ponía la piel de punta. Sentía pasos a mi alrededor, aunque al alumbrar no veía nada ni a nadie. Raúl se quedó dentro del tráiler, no sé si porque tenía más miedo de salir o porque tampoco quería quedarse solo afuera. Revisé el motor, el aceite y el nivel de refrigerante de manera casi mecánica, tratando de convencerme de que todo estaba bien y de que lo que habíamos visto era producto de la tensión acumulada. Pero había huellas extrañas en el polvo, cerca de la parte trasera de la caja, como si alguien hubiera estado de pie ahí, dando vueltas. Eran pisadas ligeras, parecían femeninas, pequeñas y descalzas, y aún así se marcaban claramente en la tierra. De pronto sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los pies. El aire pareció desaparecer por un segundo y, sin pensar, corrí de regreso a la cabina. Arranqué el tráiler sin decir palabra y seguí avanzando. Raúl me miró con el semblante igual de pálido que yo, pero ninguno de los dos se atrevió a preguntar nada. Era como si admitirlo en voz alta pudiera atraer otra vez a lo que sea que nos había acompañado. Recorrimos las horas restantes sin mayor contratiempo, pero con la mente y el corazón alterados. Llegamos a nuestro destino casi al amanecer. Al bajar, sentí las piernas rígidas, el cuerpo entumecido y la conciencia golpeada por lo que habíamos presenciado. He compartido esta historia con otros colegas y algunos se han mostrado incrédulos, mientras que otros me confesaron que ellos también han visto cosas inexplicables en las carreteras, sobre todo cerca de lugares donde ocurren accidentes con frecuencia. A la fecha, no puedo dormir bien cuando recuerdo el rostro de aquella mujer en la oscuridad. Me atormenta pensar que su expresión era de recriminación, como si quisiera detenernos para suplicar algo, o tal vez arrastrarnos con ella a las tinieblas que la retenían. A veces, por la noche, cierro los ojos y puedo ver su figura a la distancia, moviendo un brazo para llamar nuestra atención. Y en los peores momentos, siento que no fue un simple encuentro sobrenatural, sino el vestigio de un suceso trágico que aún busca un final distinto. Cada vez que entro a mi tráiler, coloco un pequeño amuleto que me regaló mi abuelo, un viejo escapulario que él juraba protegería de las malas presencias. No sé si realmente funciona, pero me calma pensar que llevo algo que simboliza fe y protección. He tomado la costumbre de orar un par de líneas antes de arrancar, aunque nunca fui un devoto ferviente. Después de aquella experiencia, siento que no me queda más que aferrarme a cualquier luz que pueda mantenerme lejos de esa oscuridad desgarradora. Ahora, cada vez que paso por una zona donde ha habido un accidente, me estremezco. Algunas veces tengo la impresión de ver sombras que se mueven entre las ambulancias o que me observan desde la penumbra del arcén. Es casi un reflejo condicionado mirar hacia otro lado y acelerar un poco más para dejar atrás las luces parpadeantes y el dolor que emanan. Sin embargo, no puedo huir de mis recuerdos. Cada kilómetro se siente como una repetición de aquel suceso, como si el eco de esa noche continuara siguiéndome a través de la carretera. Puede que muchos no me crean o piensen que estoy exagerando. Tal vez digan que fue mi imaginación alimentada por el cansancio, los nervios y el impacto de ver la tragedia en el camino. Pero yo sé lo que viví, y Raúl también. No hay manera de olvidar los ojos de esa figura, ni la certeza de que, en algún lugar entre la vida y la muerte, hay presencias que vagan, incapaces de descansar. Todas las noches, al apagar las luces de mi cuarto, cierro los ojos y rezo para no encontrarme de nuevo con esa mujer en mis sueños. Aún así, sé que tarde o temprano volveré a las carreteras, porque es mi trabajo y mi sustento. Y aunque llevo conmigo el miedo de repetir un encuentro similar, me aferro a la esperanza de que, si soy respetuoso y cauteloso, la muerte no querrá volver a enseñarme su rostro en el espejo retrovisor. Pero si me preguntan si creo que los espíritus caminan por la oscuridad, la respuesta que doy hoy es muy distinta de la que daría antes de aquella noche. He experimentado lo que ningún conductor desea, cargar con las sombras de quienes quedaron atrapados en un instante fatal. Y cada vez que enciendo el motor, escucho un latido en mi pecho que me alerta de que, en cualquier curva, la noche puede traer de vuelta aquello que uno no quiere ver jamás. No sé cuánto tiempo más seguiré recorriendo estas rutas, pero mientras lo haga, la imagen de esa mujer de rostro pálido y mirada vacía seguirá acompañándome en cada tramo solitario, en cada kilómetro de silencio. Aunque trate de ignorarla, su recuerdo me susurra que, en las carreteras de México, uno no solamente se enfrenta al cansancio, a los ladrones o a los accidentes. Hay algo más, algo intangible, algo que no descansa y que a veces se manifiesta para recordarnos que la línea que separa el mundo de los vivos y el de los muertos puede romperse en cualquier momento, sobre todo en la penumbra de la noche, donde las sombras son profundas y el terror se hace carne. El camión maldito. Regreso a casa siempre con una mezcla de cansancio y alivio. Soy trailero desde hace más de 15 años y no hay cosa que disfrute más que ver a mi familia después de un viaje largo. Sin embargo, la noche de la que quiero hablarles marcó un antes y un después en mi vida. Desde aquel episodio, no he vuelto a conciliar el sueño con tranquilidad y siento que parte de mi cordura quedó atrapada en esas horas de carretera. He recorrido miles de kilómetros por casi toda la República Mexicana, pero jamás experimenté nada tan real y terrorífico como lo que sucedió en la ruta que lleva de Monterrey hacia Mazatlán. Era el año 2009. A lo largo de mi vida como conductor de tráiler, me habían advertido infinidad de veces sobre historias de fantasmas en la carretera, apariciones y sucesos extraños. Uno escucha de todo en las paradas, camioneros que juran haber visto a personas apareciendo en medio del asfalto, otros que hablan de luces rojas danzando en las sombras, y algunos más que describen camiones espectrales que viajan sin conductor, como si una fuerza siniestra los guiara. A veces no les haces caso porque uno ya va con prisa o simplemente estás demasiado cansado para poner atención a los cuentos, pero aquella noche comprendí que no todas las historias son invento o exageración. El trayecto comenzó con normalidad. Mi remolque doble cargaba mercancía delicada, por lo que tenía que mantener una velocidad moderada, muy consciente de los frenos y del manejo, sobre todo en las curvas. El camino estaba relativamente despejado y el clima era fresco, aunque sentí la atmósfera especialmente pesada. No era la primera vez que recorría esa ruta, así que me conocía los puntos peligrosos, sobre todo cerca de la sierra, donde abundan barrancos y curvas mortales que parecen retorcerse en la oscuridad. Avancé las primeras horas sin novedad. Apenas empezaba a oscurecer cuando decidí detenerme un momento a estirar las piernas en una gasolinera solitaria. Me bajé, revisé las llantas, el aceite, el enganche del remolque y luego entré a comprar algo de café. El dependiente me recibió con un ademán silencioso. Parecía haber poca o nula gente por allí. Después de servirme mi bebida y pagar, volví a mi tráiler. Mientras bebía sorbos del café, noté que las luces al final del camino se veían más difusas de lo habitual. Pensé que sería por el cansancio, así que me encogí de hombros y seguí mi trayecto. Apenas me reincorporé a la carretera, empecé a sentir un hormigueo en la nuca, una sensación semejante a cuando sabes que alguien te observa. Desde el espejo lateral, vi como un tráiler se colocaba a cierta distancia detrás de mí, solo que sus luces parecían parpadear de manera extraña. Supuse que podría ser un fallo eléctrico de su sistema o quizá el conductor iba dando señales intermitentes. Lo ignoré al principio, concentrándome en mi camino. Pero al poco rato, la tensión se volvió insoportable. Sentía esa presencia detrás, como si alguien clavara la mirada en mi espalda. Decidí hacerle señas para que me rebasara. Yo, con doble remolque, iba bastante despacio y no quería ser un obstáculo para un camión de carga sencilla. Parpadeé mis luces direccionales, moví mi tráiler lo más a la orilla que pude en un tramo sin muchos autos y esperé a que me pasara. Sin embargo, ese camión no adelantaba, sino que empezó a tocar el claxon repetidas veces, un sonido hueco y prolongado que me puso los pelos de punta. Intenté orillarme aún más, con la idea de darle suficiente espacio. Pero su comportamiento se tornó irracional, en lugar de rebasarme, se pegaba cada vez más a mi parachoques, como si buscara intimidarme. De pronto, las luces de aquel tráiler se movieron a mi costado. Me puse nervioso al ver cómo intentaba emparejarse conmigo sin ningún cuidado. De hecho, llegamos a un tramo donde el camino comenzaba a curvarse hacia la derecha y me preocupó enormemente el riesgo de ir dos camiones enormes, lado a lado, en plena curva. La barranca estaba cerca. Pitarle fue lo primero que se me ocurrió, esperando que el conductor recapacitara. Hice señales con las manos, aunque era casi imposible ver su interior. Los cristales estaban tan oscuros que sentí un escalofrío, como si no hubiera nadie al volante. En cuestión de segundos, esa mole metálica se colocó a mi altura exacta. Volví a oprimir la bocina y a encender las luces altas, intentando ver quién iba al mando, pero no distinguía ningún rostro. Lo único perceptible eran las ventanillas teñidas de negro absoluto. El tráiler parecía moverse con una precisión casi inhumana. Por un momento, pensé que se trataba de un conductor experimentado que quería jugar una broma pesada o retarme a algún tipo de carrera. Pero en plena curva, cualquier descuido era mortal. La carretera se angostaba y podía sentir cómo la parte trasera de mi remolque amenazaba con salirse. Cuando por fin la curva empezó a cerrarse, supe que debíamos volver a un solo carril o la tragedia sería inminente. Grité desde mi cabina, aunque sabía que nadie podía escucharme. Entonces, vi como el otro tráiler dio un volantazo brusco, como si hubiera perdido el control. Sus llantas chirriaron de manera aterradora y el camión se precipitó hacia la orilla del barranco. Fue tan rápido que apenas pude reaccionar. El rugido de la maquinaria rompiéndose y el rechinar del metal contra el asfalto me retumbó en los oídos. En ese instante, sentí el corazón al borde de estallar. Intenté maniobrar para no seguirlo y casi pierdo yo también el control. Mi remolque golpeó contra un muro de contención, pero logré frenar, rezando para que mis frenos no me fallaran. Por un momento, solo escuché mi respiración agitada y el golpe de mi propio pulso en las sienes. Sin pensarlo dos veces, apagué el motor. Mi primer impulso fue ver si podía ayudar a quien fuera que conducía ese tráiler. Me bajé con la linterna que siempre llevo. El sonido del viento cortando las rocas era inquietante. De inmediato me asomé al barranco, esperando ver las llamas de un choque o al menos restos de metal. Incluso preparé mi teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Lo que hallé me dejó atónito, no había ni un solo indicio de accidente. No se veía chatarra, humo ni huellas de un deslizamiento. La caída no era tan profunda y se distinguía bien entre las sombras, sobre todo con el haz de mi linterna, así que me resultaba imposible no ver al menos parte de la carrocería o rastros de un vehículo tan grande. Temblando de pies a cabeza, barrí el lugar con la luz de un lado a otro. El suelo se veía con vegetación escasa y grandes piedras, pero ni un solo pedazo de metal ni manchas de combustible. Era como si ese tráiler hubiera desaparecido en el aire. Dicen que los nervios pueden jugarte bromas, pero yo estaba muy consciente de lo que había presenciado. Retrocedí con el corazón latiéndome a 1000 por hora, intentando procesar la situación. Subí de nuevo a mi unidad, no sabía si quedarme o marcharme. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? No podía reportar un accidente que, a todas luces, no existía. Me sentía cada vez más asustado, así que opté por arrancar el tráiler y seguir mi camino, con el estómago helado y la mente inundada de dudas. Unos minutos después, me crucé con un auto compacto en dirección opuesta. El conductor bajó la velocidad y me preguntó a señas si estaba bien. Alcancé a murmurar que sí, que no necesitaba ayuda. No deseaba contar nada, pues temía que me considerara loco o, peor aún, que me hiciera más preguntas sin respuesta. Seguí conduciendo de forma casi mecánica. Sentía las manos sudorosas aferrándose al volante y mis ojos se clavaban en los espejos, aguardando ver otra vez las luces de ese tráiler. Con cada kilómetro que avanzaba, me convencía más de que había sido testigo de un evento que escapaba a cualquier explicación lógica. Finalmente, llegué a las cercanías de un parador de camioneros y decidí estacionarme. Tenía que hablar con alguien, lo necesitaba, aunque fuera para expulsar ese pánico que me comía por dentro. Tomé mi celular y le marqué a Guillermo, un viejo amigo y colega trailero que conocí cuando empecé en este oficio. Le conté, con la voz aún temblorosa, lo que me había ocurrido, el claxon insistente, la maniobra peligrosa en la curva y, sobre todo, la desaparición del camión en el barranco. Guardó silencio unos instantes, tal vez pensando que bromeaba o que mi cansancio me había llevado a alucinar. Pero cuando le reiteré la seriedad de mi testimonio, noté cómo su respiración se aceleraba del otro lado de la línea. Me confesó que él había escuchado rumores de un tráiler fantasma en esa misma ruta, cerca de la sierra, que se mostraba en las noches, provocando accidentes. Según las leyendas que corrían entre los camioneros, en 1993 ocurrió un choque espantoso en esa curva, dos camiones iban compitiendo a alta velocidad, como si se retaran mutuamente, y uno de ellos se salió del camino, cayendo al vacío. Se decía que el conductor murió al instante y que, desde entonces, su tráiler aparecía en el mismo tramo, buscando engancharse con otros conductores. Quienes habían vivido ese fenómeno juraban que el camión terminaba por lanzarse al precipicio sin dejar rastro de su presencia. Algunos lo interpretaban como un espíritu reviviendo su tragedia, otros pensaban que era un demonio adoptando la forma de un tráiler para llevarse a los incautos. Guillermo nunca había creído del todo esas historias, pero reconoció que varios compañeros afirmaban haberlo visto o haber sentido algo muy parecido a lo que me pasó. Yo no supe qué contestar. El corazón me martillaba con más fuerza al saber que no era el único que había experimentado aquel suceso. Sentí un escalofrío al imaginar cuántos otros conductores habrían muerto al caer en la trampa de ese supuesto vehículo espectral. Guillermo me habló de un compañero que, un año atrás, relató algo similar: las luces de un tráiler que se ponía a su altura, el claxon que parecía provenir de otro mundo y, al final, la desaparición sin dejar rastro. Pensaban que era un cuento para asustar a los novatos, pero yo sabía que era real porque lo había vivido. Tras colgar, permanecí sentado un buen rato con las manos apoyadas en el volante, sintiendo mi cuerpo con un leve temblor que no podía contener. Pensé en mi familia, en mi esposa y en mis dos hijos. Imaginé sus rostros si algo me hubiera ocurrido esa noche, la angustia de no saber qué me había pasado. Tuve la certeza de que debía aferrarme a la vida con uñas y dientes para volver a verlos. Pasados unos minutos, arranqué de nuevo y continué mi camino, rogando no toparme otra vez con aquel tráiler. Cuando por fin llegué a Mazatlán, un cansancio monumental se apoderó de mí. Al día siguiente, tras descargar, emprendí el viaje de regreso. Esa vez lo hice a plena luz del día, con la esperanza de que los malos recuerdos no me persiguieran. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago. Cada curva se convertía en una amenaza fantasmal, cada reflejo de un tráiler a la distancia me hacía apretar los dientes. No había forma de arrancar de mí ese terror arraigado. Al llegar a casa, mi esposa y mis hijos salieron a recibirme con la acostumbrada alegría. Corrí hacia ellos, intentando disimular mi inquietud, pero mi mujer notó de inmediato mi semblante. Me preguntó si había ocurrido algo grave. Solo atiné a decir que había sido un viaje difícil y que necesitaba descansar. Esa noche me acosté, pero el sueño no llegó como era habitual. Cerraba los ojos y, en la negrura de mi mente, veía el destello de esas luces agitadas junto a mí, escuchaba el eco del claxon retumbando y rememoraba el instante exacto en que el otro camión se desplomaba hacia el barranco. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar abiertamente de lo sucedido. Solo a algunos compañeros de confianza les confesé mi experiencia, y cada vez que lo hacía, sentía que la atmósfera se cargaba en mi entorno. Me decían que muchos casos parecidos se habían reportado en diversos puntos de México, que no era la única carretera en la que se aparecía un tráiler sin conductor o que desaparecía sin dejar huella. Algunos sostenían que eran almas en pena, otros hablaban de bucles temporales y situaciones paranormales imposibles de explicar. Han pasado varios años de aquel incidente, pero todavía hoy, cuando cierro los ojos, el recuerdo me asalta con una vividez demoledora. A veces, en la madrugada, me despierto empapado en sudor, convencido de que escucho un claxon lejano que me llama. Aunque sigo trabajando como trailero, lo hago con una prudencia extrema y una vigilante superstición. Cada vez que me toca atravesar cualquier camino con curvas peligrosas, enciendo mentalmente todos mis sentidos. Escribo estas líneas para que quien lea mi relato se convenza de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Aprendí a respetar la carretera y sus misterios. No estoy dispuesto a entrar en debate sobre si fue un producto de mi cansancio o si de verdad me topé con un tráiler salido del más allá. Solo sé lo que vi, lo que escuché y lo que me heló la sangre. Espero que ustedes no tengan que experimentar un suceso similar. Uno aprende que, a veces, en la soledad de la noche, hay presencias que acechan sin que las veamos, y que el peligro no siempre está en lo tangible, sino en aquello que se esconde justo al borde de la realidad. Cuando recorrió la ruta entre Monterrey y Mazatlán, siento que el pavimento guarda un secreto oscuro. Me pregunto cuántas almas se habrán perdido en ese tramo, cuántos camiones habrán caído al vacío sin dejar rastro. Procuro no reflexionar demasiado, porque la mente se contagia de esos miedos y luego cuesta librarse de ellos. Pero cada vez que me veo obligado a viajar de noche por esas carreteras solitarias, miro de reojo el espejo retrovisor y pienso que, en cualquier momento, las luces parpadeantes de algo podrían aparecer tras de mí, reclamando su última carrera fantasma. Y no hay nada más aterrador que saber que, cuando eso sucede, no siempre hay marcha atrás. Incandescentes. Me llamo José Daniel y he sido trailero durante casi una década, llevando carga pesada desde la costa del Pacífico hasta la frontera norte de México. Empecé en 2017, cuando me quedé sin empleo y un amigo me ofreció la oportunidad de manejar un tráiler doble remolque. Al principio no sabía nada de rutas ni de los peligros de la carretera, pero con el paso del tiempo fui aprendiendo a sortear cada tormenta, cada curva traicionera y cada noche sin luna en el asfalto. Sin embargo, nada me había preparado para aquel episodio aterrador que viví hace apenas 2 años, un suceso que me dejó temblando y me sigue quitando el sueño cada que lo recuerdo, pues aún puedo sentir la presencia de algo que no pertenece a nuestro mundo rondando en la oscuridad. Aquella noche de septiembre, me encontraba viajando por una carretera secundaria que atraviesa un tramo desolado del estado de Zacatecas. Había tomado esa ruta por recomendación de un compañero, quien aseguraba que era más rápida y que no encontraría tanto tráfico. A mí no me molestaba manejar en soledad, pero sí me inquietaba la espesura de la noche y la falta de alumbrado. Únicamente mis faros y las escasas luces de algún vehículo que a veces aparecía de frente iluminaban el camino. Llevaba el tráiler cargado con cajas de verduras y frutas que tenía que entregar al día siguiente cerca de la frontera, y ya me urgía llegar para poder descansar en una pensión de traileros que conocía bien. Eran pasadas las 11 de la noche cuando noté que la carretera se hacía más angosta y sinuosa. Reduje la velocidad para no arriesgarme en esas curvas cerradas. Estaba tan oscuro que apenas veía el paisaje. Un viento helado soplaba y hacía que los arbustos a un lado del camino se movieran de forma inquietante, como si intentaran avisarme de algo. Los minutos transcurrían con lentitud, y yo no escuchaba más que el motor de mi tráiler y mi respiración cada vez más densa. De pronto, vi a lo lejos un brillo rojizo que se dibujaba en el horizonte, como si una fogata enorme se alzara en medio de la nada. Mi corazón dio un vuelco, pero seguí avanzando con cautela. A medida que me acercaba, supe que aquello no era una simple hoguera. El resplandor aumentaba y podía distinguir destellos anaranjados que saltaban al cielo negro, acompañados de una densa nube de humo. Encendí las luces altas para poder ver mejor y descubrí lo que más temía: un automóvil estaba en llamas justo al centro del carril contrario. La intensidad del fuego convertía la noche en un infierno de luz parpadeante y calor sofocante. Más adelante había una camioneta detenida con las intermitentes puestas, y di por hecho que su conductor dudaba en pasar cerca del siniestro. Frené mi tráiler varios metros antes, pues temía que el fuego pudiera propagarse o que hubiera alguna explosión inminente. De inmediato marqué a emergencias. Sin embargo, la operadora me explicó que por las características del lugar tardarían cerca de una hora en llegar los bomberos o la policía, ya que nos encontrábamos en una zona prácticamente deshabitada y muy alejada de la ciudad más cercana. Acepté con resignación y me preparé para esperar, rezando en mi interior para que no sucediera algo peor. La camioneta que estaba adelante rodeó el automóvil incendiado con una maniobra arriesgada y se alejó a toda prisa. Yo no podía hacer lo mismo por el tamaño y peso de mi tráiler. Era un riesgo demasiado grande tratar de pasar tan cerca del fuego en un camino tan estrecho. Así que apagué el motor y bajé con la linterna para inspeccionar mejor la situación. No había señales de que alguien estuviera atrapado en aquel auto en llamas, o al menos eso creía al principio. Entonces escuché gritos. Provenían de un costado de la carretera. Apunté mi linterna y vi 3 siluetas corriendo hacia mí: un hombre, una mujer y un niño que no tendría más de 10 u 11 años. Se notaba a leguas que huían de algo y se veían tan desesperados que me preocupó que estuvieran heridos o en shock. La mujer lloraba y el hombre hacía señas con las manos para que los dejara subir al tráiler. Cuando estuvieron a unos pasos me explicaron, a trompicones, que el coche en llamas era suyo y que habían logrado escapar de milagro antes de que todo se incendiara por completo. Sus teléfonos se habían quedado en el interior y no tenían forma de comunicarse con nadie. Les dije que yo ya había hablado a emergencias y que, aunque tardarían, vendrían a auxiliar. El hombre suspiró aliviado, pero no podía ocultar un temblor nervioso en sus manos. La mujer apenas podía hablar de lo asustada que estaba. El niño se quedaba en silencio, con la mirada extraviada en el fuego, y yo no sabía cómo calmarlo. Les ofrecí agua y un lugar en la cabina de mi tráiler para que pudieran resguardarse del viento y del miedo, mientras el padre y yo permaneceríamos afuera para avisar a los escasos vehículos que se acercaran, intentando evitar que ocurriera otro accidente. La noche era cada vez más densa, el humo no dejaba de expandirse y el fuego continuaba devorando el automóvil. Nos paramos a cierta distancia para mantenernos a salvo, pero con la vista fija en el incendio. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras conversaba con el hombre, o más bien, mientras trataba de confortarlo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si alguien me mirara fijamente desde las sombras. Fijé mis ojos en la parte trasera del auto y, entre los destellos del fuego, distinguí una silueta sentada en lo que parecía ser el asiento posterior, una figura negra que resaltaba entre las llamas. Al principio creí que era el cuerpo de alguien, quizás un infortunado pasajero, pero no se movía como lo haría una persona en pánico ni parecía sufrir por el fuego. Simplemente me observaba, con lo que juraría que era una sonrisa que no pertenecía a ningún rostro humano. Intenté parpadear varias veces para asegurarme de que mi vista no me engañaba. El hombre notó mi reacción y giró para ver que me había asustado tanto. En cuanto miró esa silueta, lanzó un grito desgarrador que me heló la sangre. De inmediato se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Cuando logré reaccionar, toqué su hombro y le pregunté qué estaba pasando, pero apenas podía articular palabras. Volví la vista al auto y comprobé que la figura ya no estaba. Solo quedaban las llamas danzando sin piedad. El hombre me murmuró, con la voz quebrada, que su exesposa le había advertido hacía meses que lo iba a maldecir, que un ente demoníaco lo perseguiría hasta verlo destruido. Dijo que pensó que eran solo amenazas de una mujer resentida, hasta que empezó a notar sucesos extraños, accidentes en el trabajo, heridas inexplicables, sombras que se reflejaban en los espejos de su casa y hasta la muerte de su perro en circunstancias dudosas. Lo peor era que ahora su familia estaba sufriendo las consecuencias de esa brujería. Yo no sabía cómo reaccionar a esas palabras, me quedé mudo por unos segundos. A mí siempre me han dado escalofríos las historias de gente que asegura estar maldita o perseguida por fuerzas oscuras, pero nunca imaginé encontrarme con algo así, mucho menos en plena carretera y en medio de la nada. Sentí un nudo en el estómago, como si algo me advirtiera que prestaba atención a algo más grande que un simple accidente. El hombre me enseñó una herida profunda en el costado del abdomen, todavía envuelta en gasas. Según me dijo, se la hizo en un supuesto accidente en su taller mecánico, pero él estaba convencido de que no fue casualidad sino otra trampa más de esa entidad que lo venía acechando. En ese instante, el fuego en el coche empezó a menguar y el humo se hizo más espeso. El silencio resultaba abrumador, tan solo interrumpido por el llanto ahogado de la mujer y los susurros del niño en la cabina del tráiler. Yo, con la garganta seca, no encontraba palabras de aliento. Solo le recomendé que siguiera intentando con oraciones, que buscara a un sacerdote o a alguien experto en limpias y bendiciones, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a deshacerse de esa presencia que lo rondaba. Él asintió, con los ojos aún llenos de lágrimas, y musitó que ya lo había intentado todo sin encontrar solución. Tardé unos minutos en recuperarme del impacto de ver aquella figura, pero al fin me reuní con la esposa y el niño. Estaban sentados en el asiento del copiloto, abrazados uno al otro, temblando no solo de frío sino de terror. El niño apenas musitaba que veía una sombra desde que salieron de casa, algo que lo seguía en la carretera, y que había tenido pesadillas en donde aparecía un hombre cubierto de ceniza sonriendo de forma escalofriante. Preferí no decirle nada para no aumentar su pavor, pero la sola idea de que un niño viviera esos horrores me perturbaba enormemente. Al cabo de lo que parecieron horas, se escucharon sirenas a lo lejos. Llegaron dos patrullas y una camioneta de bomberos. El hombre se separó de nosotros para hablar con ellos y contarles del incendio. Los bomberos se dieron a la tarea de apagar los restos del fuego, y las autoridades le dijeron que tendrían que trasladar a su familia hasta la ciudad para levantarse el reporte oficial y determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, yo me mantuve un poco al margen, esperando a que me indicaran si era necesario que rindiera alguna declaración. El hombre, más tranquilo aunque todavía devastado, regresó por un instante para agradecerme lo que había hecho por él y su familia. Me tomó la mano con firmeza y me dio un último consejo que me sonó a advertencia, que tuviera cuidado con las personas que permitía acercarse a mi vida, porque uno nunca sabía las oscuridades que podían traer consigo. Lo observé mientras se alejaba con su familia. Tenía la mirada cansada de quien lleva demasiado tiempo combatiendo un enemigo invisible. Me estremeció pensar que tal vez nunca lograría librarse de ese mal y que no solo su vida, sino la de sus seres queridos, estaba en riesgo. En cuanto los bomberos terminaron de sofocar el incendio, la policía me permitió continuar mi camino. No tuve opción, tenía que llegar a mi destino por la mercancía, pero llevé conmigo una sensación de impotencia y temor. Encendí el motor y pude escuchar cómo mis latidos resonaban en mis oídos. Avancé lentamente, rodeando con mucha precaución los escombros del auto calcinado. El hedor a caucho quemado y metal chamuscado se quedó impregnado en el aire, como un presagio de algo que se negaba a desaparecer. Mientras maniobraba para salir del tramo angosto, alcancé a ver, en la orilla del retrovisor, una sombra que se movía junto a los restos humeantes del coche. No alcancé a distinguir si era una persona o un efecto del fuego y el humo, pero sentí que algo me miraba, algo consciente de mi presencia. No pude dormir bien las semanas siguientes. Cada vez que tomo el volante de noche, revivo la escena de aquel automóvil en llamas y la sonrisa maldita de aquella figura. Me obsesiona la idea de que, así como el hombre dijo, una maldición puede perseguir a cualquiera, arrastrándolo a una espiral de desgracias. También temo que, en algún lugar, esa sombra me haya registrado en su lista de posibles víctimas por haberme cruzado con ella. Pienso en la familia que dejé esa noche, con un futuro incierto, y me digo a mí mismo que algo tan oscuro no debería habitar en este mundo. He regresado a esa carretera un par de veces, con la luz del día, tratando de reconocer el sitio exacto donde ocurrió todo. Todavía puedo ver las manchas oscuras en el pavimento, la señal de un fuego que devoró mucho más que un simple auto. Aunque parezca exagerado, siento que ese fuego consumió también la paz de una familia y sembró en mí la semilla de un terror profundo. Lo más escalofriante es que, al pasar por allí, me ha parecido ver fugazmente una silueta en las sombras, inmóvil, acechando el camino. Sé que podría ser sugestión mía, pero no puedo sacarme de la cabeza aquellas palabras del hombre: ten cuidado con quienes te rodeas. Ahora ya no viajo sin llevar un rosario colgado en el retrovisor, además de una estampa bendita que mi madre me dio cuando empecé en este oficio. No soy el más religioso, pero necesito creer que algo puede protegerme. Cuando los compañeros de ruta me preguntan por qué luzco tan pálido al hablar de las carreteras solitarias, no sé ni qué responderles sin parecer loco. Solo les digo que no confíen en la oscuridad, que jamás minimicen los relatos de quien asegura ver sombras raras o experimentar sucesos sobrenaturales. Nosotros, los que nos adentramos en la noche conduciendo toneladas de metal, somos testigos de cosas que la gente común no imaginaría. No sé qué fue de ese hombre y su familia. A veces los recuerdo y siento un escalofrío al pensar que tal vez continúan huyendo de algo que no se detendrá, un ente alimentado por brujerías y rencores. Algo que habita en los rincones más oscuros y que busca almas aterrorizadas para aferrarse a ellas. Lo único que aprendí de este encuentro es que la vida puede cambiar en un segundo y volverse una pesadilla en la que los límites entre lo real y lo sobrenatural se funden en una sola imagen estremecedora. Y aunque trato de seguir con mi rutina, cada noche de carretera oscura vuelvo a revivir esa sonrisa infernal, ese gesto inhumano que parecía alimentarse de fuego y que, por un instante, clavó sus ojos en mí, recordándome lo vulnerable que podemos ser ante las fuerzas que no comprendemos. Aún hoy, cada vez que pongo las manos en el volante y veo las luces parpadeando sobre la línea amarilla del camino, me repito que debo estar alerta. Afuera, en la inmensidad de la noche, habitan horrores más antiguos que nuestra fe, más profundos que nuestra razón. Yo he sido testigo de uno de ellos, y mientras existan las sombras, siempre habrá un fuego maligno acechando a los incautos que circulan sin saber que puede aparecer delante de sus faros. No puedo negarlo, después de esa experiencia, entender que hay cosas que rebasan toda explicación lógica es una verdad que me atormenta y que seguirá grabada en mi memoria hasta el último kilómetro que recorra. El monte del camino. Siempre creí que mis años al volante me habían curtido el alma. Me jactaba de no temerle a la soledad de las carreteras ni a los peligros que acechan al caer la noche. Manejo un tráiler de carga pesada desde hace más de 15 años, atravesando buena parte del norte de México. He conocido rutas desiertas, caminos infestados de baches y pasos montañosos dignos de una película de terror. Sin embargo, nada de lo que había vivido me preparó para aquella madrugada de 2016, cuando presencié algo tan macabro que, incluso al contarlo, me invade un escalofrío difícil de describir. Venía de cumplir con una entrega pesada en las afueras de Torreón. Cargaba material industrial que debía entregar, a más tardar, al amanecer en la zona de Monclova. La fecha de entrega era inamovible, así que no podía darme el lujo de llegar tarde. Ese compromiso me orilló a recorrer una ruta que pocos colegas se atreven a transitar de noche. Hacia la medianoche, me avisaron que la carretera principal estaba cerrada por un grupo delictivo que se había adueñado del tramo. No era la primera vez que me enfrentaba a una situación parecida, y ya contaba con un plan alterno, un camino secundario que, tras un tortuoso trayecto de terracería, volvía a conectar con la vía federal. Ese camino alternativo era un verdadero laberinto polvoriento, sin iluminación alguna. Por un lado, el monte se extendía como una mole negra en la penumbra, por el otro, un barranco amenazaba con tragarse cualquier vehículo que se saliera de la única brecha disponible. Aunque podía resultar peligroso, prefería enfrentarme a baches y rocas sueltas antes que toparme con hombres armados. La noche estaba helada, el viento se colaba por las rendijas del parabrisas y el cansancio comenzaba a pesarme, pero debía seguir conduciendo. Llevaba alrededor de 4 horas en aquella penumbra, deseando con todas mis fuerzas que la brecha me devolviera pronto a la carretera principal, cuando algo se vislumbró a la distancia. Al principio, me pareció solo un resplandor rojo. Pensé que podía tratarse de un campamento improvisado de gente local, tal vez un grupo de campesinos que encendía una fogata para calentarse en medio de la noche. Sin embargo, la llama se me hacía demasiado grande para una simple hoguera de emergencia. A medida que avancé, noté que había varias siluetas alrededor, moviéndose de un lado a otro. Me detuve unos instantes, con el motor encendido, evaluando si convenía continuar o retroceder. Recordé la advertencia de algunos compañeros, no te metas en problemas con gente extraña en el monte. Lo que veas, hazte de la vista gorda y sigue tu camino. Pero la curiosidad, mezclada con el desconcierto, me mantuvo en vilo. Decidí avanzar unos metros para intentar discernir mejor qué ocurría. Fue entonces cuando mi cuerpo entero se heló. Alrededor de la inmensa fogata había un grupo de personas que, a simple vista, parecían mujeres de edad avanzada. Algunas estaban encorvadas y otras se movían de un modo tan extraño que parecía que sus huesos no tenían el menor respeto por las articulaciones. Iban vestidas con ropas sueltas y claras y sus cabellos alborotados brillaban a la luz del fuego. Sus rostros eran apenas distinguibles, pero percibí que se reían con un estruendo aterrador, como si disfrutaran de algo que no alcanzaba a ver. Hacían un círculo y arrojaban objetos a las llamas, mientras coreaban palabras que resultaban incomprensibles. La carretera improvisada me obligaba a pasar relativamente cerca para poder continuar. No tenía otra ruta, o avanzaba y las dejaba atrás, o daba marcha atrás y regresaba al tramo donde se encontraba gente armada. Pesaba más mi miedo a los delincuentes que lo que en ese momento consideré una reunión de campesinas con algún ritual raro. Pero, justo cuando pensé en proseguir, mis faros iluminaron por completo la escena. No eran ramas o leña lo que arrojaban al fuego, eran pequeños cuerpos de animales, aún con vida, que se retorcían antes de ser consumidos por las llamas. Gallinas, conejos o quizá otro tipo de criaturas cuyo grito ahogado apenas se oía a través del crepitar incesante. Sentí un vuelco en el estómago y un sudor frío bañó mi frente. Un escalofrío recorrió mi espalda y me paralicé en el asiento del tráiler. Me debatí entre retroceder o acelerar al máximo para dejarlas atrás. Mi mente seguía procesando aquella imagen cruel y noté que dos de esas mujeres voltearon la vista hacia mí. El resplandor del fuego dibujó sus rostros de una manera tan antinatural que mi cerebro se negó a asimilarlo del todo. Sus ojos brillaban como si estuvieran poseídos por una furia salvaje. En su semblante, la piel lucía ajada, con pliegues profundos y una mueca de placer al presenciar ese sacrificio. De pronto, una de ellas alzó los brazos y emitió una especie de grito que retumbó a través del monte. Todas las demás mujeres detuvieron su danza macabra y clavaron la mirada en mi tráiler. Un terror primitivo me sacudió. Sentía que el corazón me martillaba con tanta fuerza que en cualquier momento estallaría. Con manos temblorosas, intenté cambiar la palanca a una marcha que me permitiera salir de ahí a toda velocidad. Pero antes de que pudiera arrancar, vi cómo se agachaban, casi como bestias, y se impulsaban hacia mí con una agilidad inhumana. Vencí mi parálisis y pisé el acelerador a fondo, notando que el pesado motor rugía en medio de la noche. El tráiler avanzó, pero no lo suficientemente rápido como para dejar atrás a esas mujeres que corrían con una ferocidad insólita, retorciéndose como si sus huesos se acomodaran para ganar velocidad. Necesitaba dar la vuelta y escapar por el camino contrario, pero en un sendero tan estrecho era imposible maniobrar con facilidad. Además, temía que tropezara con una zanja y quedara atascado, siendo presa fácil de esas criaturas. Opté por seguir recto, esperando que, si las rebasaba, no tuvieran forma de alcanzarme. Sin embargo, se me cruzaron por delante, esparciéndose alrededor de la brecha. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo 5 o 6. Al menos contarían con una decena de brujas, esa palabra se me vino a la mente de golpe, que rodeaban la fogata y extendían sus brazos hacia mí, como si esperaran mi llegada para algo mucho más siniestro. Pensé en retroceder y no me importó que el camino de vuelta conducía a la zona bloqueada por criminales. En ese momento, prefería enfrentar a hombres armados que quedarme allí. Engrané la reversa y, con un rezo interno para no toparme con un vehículo detrás, retrocedí lo más rápido que me permitía el tráiler. La marcha hacia atrás era torpe, temía caer en cualquier barranco, pero la desesperación pudo más que la prudencia. A los costados, alcancé a verlas correr, frenéticas, sin importarle los matorrales y piedras sueltas. Sus risotadas se colaban por mis ventanillas, como si el viento las transportara directo a mi cabeza. El chirrido de las llantas contra la grava me hizo sentir que el camión se tambaleaba. La carga en la parte trasera se balanceaba. Rogaba no volcar, pero la adrenalina y el terror nublaban mis sentidos. De reojo, vi que una de ellas se abalanzó contra la puerta del copiloto. Alcancé a ver fugazmente su rostro, arrugado, con una mueca de rabia y esa mirada vacía. Su boca se abrió, dejando entrever unos dientes amarillentos, filosos, que me provocaron un asco tan profundo que casi pierdo el control del volante. Apreté los dientes y continué retrocediendo, negándome a pensar qué pasaría si se me acercaban más. Después de unos eternos segundos, casi de milagro, logré poner distancia suficiente entre el tráiler y ese grupo. Sus siluetas se fueron perdiendo en la oscuridad, aunque todavía escuchaba risas disonantes que me erizaban la piel. Sentía que en cualquier momento aparecerían ante mí de nuevo, saltando de la maleza con esa rapidez inhumana. Por un instante, me estremeció la idea de que pudieran estar volando o surcando la noche de formas que la razón no explicaba. Pero, fuera lo que fuese, no volví a verlas. Avancé en reversa un tramo más hasta que estuve seguro de que ya no me seguían. Fue entonces que me detuve para recuperar un poco de aire y tragué saliva, intentando calmar la taquicardia. Necesité varios minutos para serenarme y girar de nuevo el tráiler. Con maniobras torpes, regresé en busca de la carretera principal, aunque fuera la zona bloqueada. Prefería quedarme a una distancia prudente, esperar al amanecer, rogarle al cielo que esos delincuentes se movían de allí, cualquier cosa menos atravesar de nuevo aquel paraje donde esas mujeres realizaban su ritual. Me dediqué a orar en voz baja, pidiéndole a Dios que me protegiera y me permitiera salir con vida de esa pesadilla. El silencio del monte parecía más intenso. El ulular del viento se convirtió en un lamento perpetuo que se colaba hasta mis huesos. Llegué a la zona bloqueada de la carretera cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana. Me oculté a distancia, estacionándome tras un recoveco donde no pudiera ser visto con facilidad. A lo lejos, divisaba las sombras de camionetas que, en teoría, pertenecían a un cártel local. Sentía que estaba entre dos fuegos, o me enfrentaba a criminales armados o me arriesgaba a reencontrarme con esas brujas del monte. Aún así, me pareció menos descabellado lidiar con gente real, por muy peligrosa que fuera, que toparme con esas figuras demenciales que desafiaban toda lógica. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Revisé el motor un par de veces y me cercioré de que las llantas no hubieran sufrido daño. Estaba tenso, sin poder cerrar los ojos. Cada tanto, mi mente regresaba a la imagen de esas mujeres arrojando animales vivos al fuego. Esa crueldad y la forma en que se retorcían para lanzar maldiciones me hicieron reflexionar sobre cuántas cosas inexplicables ocurren en los rincones más oscuros de este país. Recordé historias que otros camioneros me habían contado sobre rituales en caminos desolados, apariciones en carreteras desiertas y encuentros con entes sobrenaturales. Hasta entonces, yo no creía en nada de eso. Mi cinismo se basaba en pensar que, en este negocio, el verdadero peligro eran los asaltantes o el cansancio extremo. Pero después de lo que viví, entendí que hay fuerzas desconocidas que uno ni siquiera alcanza a imaginar. Cuando por fin amaneció, noté que los hombres armados se habían retirado. Oí rumores de que simplemente cambiaron de ubicación, que hallaron un motivo para dejar la carretera libre. Con el sol iluminando el camino, me aventuré a proseguir mi viaje hacia Monclova. La luz del día me dio valor para seguir rodando, aunque el miedo seguía latente. Sentía que, en cualquier curva cerrada o tramo solitario, podían aparecer otra vez esas siluetas de ropas blancas, con la piel arrugada y las sonrisas retorcidas. Durante las siguientes horas, manejé con la radio encendida, buscando la compañía de las voces humanas para alejar los pensamientos funestos. Llegué a mi destino con retraso, pero a salvo. Los supervisores me regañaron por la demora, reclamando que el cliente había exigido puntualidad. No dije ni una palabra sobre lo que había ocurrido. Sabía que, de contarlo, me mirarían con escepticismo. Incluso mis compañeros camioneros, que siempre están abiertos a relatar anécdotas paranormales, podrían burlarse o dudar de mi relato. Sin embargo, desde ese día, algo cambió en mí. Empecé a llevar conmigo ciertos amuletos que antes me parecían ridículos. Aprendí que el mal puede manifestarse en formas que superan cualquier explicación mundana. No importa cuánto uno se acostumbre a las amenazas cotidianas, siempre habrá horrores que rebasan la lógica. El recuerdo más perturbador de esa noche es la mirada de aquellas ancianas cuando se percataron de mi presencia. Un odio profundo y una especie de éxtasis inhumano se reflejaba en sus ojos. Fue una sensación intensa, como si quisieran consumirme con la misma crueldad con la que consumían a los animales lanzados al fuego. Hasta hoy no concibo qué motivaciones podía haber detrás de ese ritual abominable, ni qué buscaban al sacrificar seres vivos de tal modo. Mi mente intenta protegerse convencida de que quizás eran un grupo de fanáticas de la magia negra, pero el terror persiste al pensar que quizá no se trataba de simples humanas. Mi familia siempre me había dicho que debía tener un plan B ante los bloqueos en carretera, pero que no pusiera mi vida en riesgo con caminos tan inhóspitos. Durante años me sentí seguro, pensando que con habilidad y prudencia todo se resolvía. Esa noche me enseñó lo contrario. El mal no se restringe a pistoleros ni a asaltantes. Hay monstruos que, escudados en la oscuridad, perpetúan rituales que la mayoría preferiría no creer posibles. A veces, mientras conduzco largas horas de noche, la imagen de esas siluetas blancas bailando y riendo a carcajadas regresa a mí. El rugir del motor se mezcla con ese coro diabólico que parece rondar mi memoria. Sé que, de toparme con algo así de nuevo, no tendría el valor de quedarme a observar. No es solo el peligro físico lo que me aterra, sino la certeza de que el mundo encierra cosas peores de lo que la lógica admite. Desde aquel suceso, mi vida cambió por completo. Llevo conmigo una desesperanza nueva y una certeza horrenda: los relatos de brujas que roban vida a través de sacrificios no pertenecen solo a leyendas del pasado. Siguen allí, en parajes solitarios, en medio de la nada, aguardando la noche, alimentándose del terror de sus víctimas. Se ocultan en la penumbra de los cerros, detrás de hogueras cuyo resplandor nos tienta a mirar, como si quisieran exhibir sus prácticas. Más de una vez me he preguntado qué habría pasado si no hubiera reaccionado a tiempo. Quizá no estaría aquí para contarlo, y mi tráiler habría sido solo un montón de fierros abandonado en medio del monte, con una historia olvidada. No sé si algún día recupere del todo la tranquilidad. Cada vez que alguien se me acerca en la carretera, me invade una paranoia atroz. He visto y escuchado muchas cosas, pero, sin lugar a duda, esa madrugada de 2016 me mostró que las sombras del asfalto pueden adoptar formas tan escalofriantes que el miedo trasciende el entendimiento humano. Es un terror que, aunque los años pasen, sigue haciéndome temblar cuando el cielo se oscurece y me encuentro solo con mi tráiler, con el zumbido de mi propio corazón palpitando, recordándome lo frágil que puedo llegar a ser ante los misterios que acechan en la soledad de las carreteras. El último viaje. Llevaba años recorriendo las carreteras de México, transportando mercancías a lo largo y ancho del país. Aquella noche, mi carga era especialmente pesada, toneladas de cemento que debía llevar desde Monterrey hasta Veracruz. La ruta era larga y solitaria, y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me encontré en una carretera secundaria, tratando de evitar el tráfico y ganar tiempo. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba tenuemente el paisaje árido a ambos lados de la carretera. El único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión, un sonido que usualmente encontraba reconfortante, pero que esa noche parecía amplificar la soledad del trayecto. Había pasado ya varias horas sin ver otro vehículo cuando, a lo lejos, distinguí una figura a un lado de la carretera. Y al acercarme, noté que era una mujer joven, vestida con un vestido sencillo y descalza. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y aunque su apariencia era un poco desaliñada, algo en su expresión me hizo frenar y detenerme junto a ella. Bajé la ventanilla y la llamé. ¿Necesita ayuda? ¿Está perdida? La mujer levantó la cabeza lentamente y me miró con ojos tristes. ¿Podría llevarme? Necesito llegar al Panteón de San Juan. Es urgente. Algo en su voz, una mezcla de desesperación y resignación, me hizo asentir sin pensarlo mucho. Así que abrí la puerta del copiloto y ella subió al camión. Y en cuanto cerró la puerta, una corriente de aire frío recorrió la cabina, a pesar de que fuera hacia calor. No le di importancia y arrancamos de nuevo. La mujer se quedó en silencio, mirando fijamente al frente. Traté de iniciar una conversación para aliviar la tensión que sentía. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. María, respondió en un susurro. ¿Y por qué necesitas ir al panteón a estas horas? Es muy tarde y peligroso, continué, tratando de entender su urgencia. Es importante. Debo llegar antes del amanecer, dijo sin dar más explicaciones. El trayecto se hizo largo y pesado, con solo el ruido del motor y la respiración de María llenando el espacio. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. De vez en cuando, la miraba de reojo, pero ella seguía inmóvil, con la mirada perdida en la carretera. Después de una hora de conducción, llegamos al desvío que llevaba al Panteón de San Juan. La entrada era un viejo portón de hierro forjado, oxidado por el tiempo. El lugar estaba envuelto en una penumbra que la luz de la luna apenas podía penetrar. Estacioné el camión y apagué el motor, y la tranquilidad del lugar era inquietante. María abrió la puerta del camión y bajó sin decir una palabra. La seguí, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Ella caminó hacia la entrada del panteón y se detuvo junto al portón. Gracias por traerme, dijo sin mirarme. ¿Estás segura de que estarás bien aquí sola?, pregunté, preocupado. Ella se volvió hacia mí y por primera vez desde que la recogí, sonrió. Pero fue una sonrisa triste, cargada de una melancolía profunda. «Estoy donde debo estar», respondió enigmáticamente. Y antes de que pudiera preguntar más, ella se giró y caminó hacia el interior del panteón, desapareciendo entre las sombras de las lápidas. Me quedé allí, en la entrada, sintiéndome inquieto, pues algo no encajaba. Y decidí esperar un poco, por si necesitaba ayuda. El tiempo pasó lentamente, miré mi reloj y vi que ya eran casi las 5 de la mañana y el cielo comenzaba a aclarar, anunciando el amanecer. Fue entonces cuando decidí entrar al panteón, pues algo me empujaba a hacerlo. Y caminé entre las lápidas, con el corazón acelerado. El lugar era un laberinto de tumbas y monumentos antiguos, algunos cubiertos de musgo y otros quebrados por el tiempo. Finalmente, llegué a una tumba que parecía más cuidada que las demás. La lápida tenía un nombre grabado que me dejó helado, María Jiménez, 1985 a 2005. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo, pues era imposible. ¿Cómo podía ser que la mujer que había llevado hasta aquí estuviera enterrada en este lugar? De repente un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché nuevamente su voz, suave y distante. Gracias por traerme, Roberto. Me giré bruscamente y allí estaba ella, de pie junto a su propia tumba. Su figura era etérea, apenas visible bajo la luz del amanecer. ¿Qué eres? Pregunté, con la voz temblándome. Soy solo un alma en busca de paz, respondió. Morí en un accidente de coche, intentando llegar a este panteón para despedirme de mi familia. Pero nunca llegué, y mi espíritu ha estado atrapado en la carretera desde entonces. Retrocedí un paso, sintiendo que las piernas me flaqueaban. ¿Y ahora? ¿Qué pasará contigo? Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa triste que parecía contener todo el dolor del mundo. Ahora que me has traído aquí, puedo descansar. Pero tú, Roberto, siempre recordarás esta noche. La bondad tiene un precio, y la muerte no olvida. Con esas palabras, su figura se desvaneció lentamente, disolviéndose en el aire como un suspiro. Me quedé solo en el panteón, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de vacío profundo. Pues no podía entender del todo lo que había sucedido, pero sabía que mi vida nunca sería la misma. Regresé al camión, sintiendo el peso de la noche en mis hombros. Conduje de vuelta a la carretera principal, tratando de dejar atrás el panteón y el encuentro sobrenatural, pero las palabras de María resonaban en mi mente. ¿Qué había querido decir con que la bondad tiene un precio? Los días siguientes pasaron en un estado de confusión. Seguía con mi trabajo, tratando de mantener la rutina para no pensar demasiado en lo ocurrido. Pero las noches eran lo peor. Pues cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y escuchaba su voz. Una semana después, me encontraba en un bar de carretera, intentando ahogar mis preocupaciones en un vaso de whisky. Un viejo compañero de ruta, Luis, se sentó a mi lado y notó mi estado de ánimo. «Pareces haber visto un fantasma», dijo en tono de broma. «Tal vez lo hice», respondí, sin mucha convicción. Y le conté la historia, esperando que me dijera que estaba loco, que todo había sido producto del cansancio. Pero su reacción fue diferente. Hay muchas historias como la tuya, Roberto. Espíritus atrapados en la carretera, buscando cerrar asuntos pendientes. Y la mayoría de los camioneros veteranos tienen una historia parecida. Lo importante es cómo manejas lo que viene después. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo un nuevo nudo en el estómago. Luis me miró con seriedad. Los que ayudan a esos espíritus a encontrar paz suelen quedarse con algo de ellos. No es solo una memoria. Es como si una parte de su desesperación se aferrara a ti, es una carga difícil de llevar. Y me quedé en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Pues desde aquella noche, había sentido un peso constante en mi alma, una tristeza que no podía explicar. ¿Era ese el precio del que hablaba María? Decidí tomar un descanso del trabajo, esperando que el tiempo y la distancia me ayudaran a superar lo ocurrido. Pero la tristeza y la sensación de vacío no desaparecieron. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en esa noche, en ese panteón. Pasaron meses, y aunque traté de retomar mi vida, nada volvió a ser igual. Mis relaciones se resintieron y la soledad se convirtió en mi compañera constante. Empecé a evitar las rutas nocturnas y las carreteras solitarias, temiendo encontrarme con otro espíritu en busca de paz. Finalmente, una noche, mientras estaba en casa, escuché una voz familiar. «Roberto, ¿aún me recuerdas?» Era la voz de María, susurrando en la oscuridad de mi habitación. Me levanté de la cama temblando. «¿Qué quieres de mí?» grité, sintiendo que la desesperación me consumía. «Solo quería agradecerte», dijo suavemente. «Pues gracias a ti, encontré la paz, pero ahora debes encontrar la tuya». La figura de María apareció frente a mí, tan etérea y triste como la última vez. «¿Cómo?» pregunté, con lágrimas en los ojos. «Deja ir el pasado, Roberto. Vive tu vida y no dejes que el peso de los muertos te arrastre». Con esas palabras, desapareció una vez más, dejando atrás un silencio. Y desde aquella noche mi vida volvió a la normalidad, junto a aquella paz que tanto deseaba tener. El testigo en la carretera. Había pasado casi toda mi vida en la carretera, moviendo cargas de un lugar a otro, recorriendo kilómetros interminables bajo el sol abrasador y las noches estrelladas. Pero esa noche, sin embargo, fue diferente. Una noche que nunca olvidaré y que casi me cuesta la vida. Estaba transportando un cargamento de maquinaria pesada desde Querétaro hasta Tijuana. Era un viaje largo y agotador, pero el dinero era bueno y no podía rechazarlo. Había salido temprano en la mañana y para cuando el sol comenzó a ponerse, ya estaba en una de esas carreteras secundarias que parecen extenderse sin fin, rodeadas de desierto y silencio absoluto. La noche había caído rápida y oscura, y solo las luces de mi camión rompían la oscuridad. El cielo estaba despejado, y las estrellas parecían tan cercanas que casi podía tocarlas. El motor rugía, un sonido familiar que solía encontrar reconfortante. Pero esa noche había una inquietud en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Eran cerca de las 11 de la noche cuando vi algo que me hizo reducir la velocidad. A lo lejos, distinguí las luces de otro vehículo, inmóvil a un lado de la carretera. Y al acercarme, noté que era una vieja camioneta, con las luces intermitentes parpadeando débilmente. Algo en la escena me pareció extraño, pero no podía identificar qué. Me acerqué lentamente, y entonces los vi. Dos hombres, vestidos de negro, con gorros pasamontañas cubriéndoles el rostro, estaban forcejeando con una tercera persona, un hombre atado y amordazado que luchaba desesperadamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó la vista y me vio. Nuestros ojos se encontraron por un instante que se sintió eterno. Sabía que había visto demasiado. Así que pisé el freno y detuve el camión unos metros más adelante, mi corazón latiendo con fuerza. Miré por el espejo retrovisor y vi que los hombres se acercaban rápidamente hacia mí. En ese momento, entendí que tenía dos opciones, quedarme y enfrentarme a ellos o tratar de huir. Pero la adrenalina me empujó a la segunda opción. Así que pisé el acelerador a fondo, el motor rugió y el camión se lanzó hacia adelante. Escuché los disparos, el sonido de las balas golpeando el metal del camión. Miré por el espejo y vi que los hombres estaban armados y no dudaban en usar sus armas. Conduje a toda velocidad, zigzagueando por la carretera, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. El sonido de los disparos se desvaneció, pero el miedo seguía presente. Sabía que tenía que encontrar ayuda, pero estaba en medio de la nada. Y la próxima estación de servicio estaba a unos 50 kilómetros de distancia y no estaba seguro de si podría llegar. El desierto a ambos lados de la carretera parecía interminable. Cada sombra y cada forma en la oscuridad me hacían saltar de miedo. Mi mente corría tan rápido como el camión, pensando en qué hacer si lograban alcanzarme. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Un rayo de esperanza cruzó en mi mente. Llegué a la estación y estacioné el camión apresuradamente. Bajé y corrí hacia el interior, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarme. Pero el lugar estaba casi desierto, solo un empleado medio dormido detrás del mostrador. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!, grité, mi voz quebrada por el pánico. El empleado se despertó de golpe y me miró con sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Unos hombres están tratando de matarme, logré decir entre jadeos. Pues vi algo que no debía ver. El empleado asimiló la situación rápidamente y me hizo señas para que lo siguiera. Ven, tenemos que llamar a la policía. Y me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera, donde había un teléfono. Y mientras marcaba el número, intenté calmarme y pensar con claridad. ¿Qué había visto exactamente? Un secuestro claramente. ¿Pero por qué? ¿Quién era ese hombre atado? La policía llegó sorprendentemente rápido, dos patrullas que iluminaron la estación de servicio con sus luces azules y rojas. Los oficiales tomaron mi declaración y prometieron buscar a los hombres que me habían atacado. Y me aseguraron que estaría a salvo y que podía continuar mi viaje una vez que todo estuviera claro. Así que me quedé en la estación durante varias horas, demasiado nervioso para volver a la carretera. Los oficiales hicieron varias llamadas y organizaron un operativo de búsqueda en la zona. Y finalmente, uno de ellos se acercó a mí. Hemos encontrado la camioneta y a uno de los sospechosos, dijo. Pero el otro sigue suelto y el hombre que estaba con ellos no ha aparecido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa si viene a buscarme? No se preocupe, respondió el oficial. Hemos colocado una patrulla en la estación para asegurarnos de que esté a salvo. Puede descansar un poco si lo necesita. Intenté relajarme, pero el miedo seguía presente. Me acosté en el asiento del camión, pero no pude cerrar los ojos. Pues cada ruido, cada sombra me hacía saltar. La noche avanzaba lentamente, y con el amanecer, la policía me informó que podía continuar mi viaje. Agradecí la ayuda y volví a la carretera, pero el miedo y la paranoia me acompañaban. Así que conduje sin detenerme, evitando cualquier parada innecesaria. Sabía que uno de los hombres seguía suelto y que, de alguna manera, yo estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. 2 días después, llegué a Tijuana y entregué la carga. El alivio de haber completado el viaje fue reemplazado rápidamente por la necesidad de respuestas. Así que decidí quedarme en la ciudad unos días, esperando escuchar noticias sobre el caso. Finalmente, mientras estaba en un pequeño café, vi un noticiero local que hablaba sobre un secuestro fallido y un testigo que había ayudado a la policía a desmantelar una red de tráfico de personas. Mi corazón se detuvo por un momento, pues ese testigo era yo. El hombre que había visto atado era un periodista investigativo que había estado trabajando encubierto para destapar la red. Los hombres en la camioneta eran miembros de una organización criminal que traficaba con personas a través de la frontera. El periodista, aunque golpeado y traumatizado, había sobrevivido y estaba bajo protección policial. Me sentí aliviado de saber que había ayudado a salvar una vida, pero el miedo no desapareció. Pues sabía que la organización no se quedaría de brazos cruzados. Había visto sus rostros, y ellos sabían quién era yo. Regresé a mi hogar, tratando de retomar mi vida normal. Pero las noches seguían siendo difíciles. Pues cada sombra, cada sonido en la oscuridad me recordaba esa noche en la carretera. Y la paranoia se convirtió en mi compañera constante, y aunque la policía me aseguró que estaba a salvo, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Un mes después, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era el periodista. quería agradecerme personalmente por mi valentía. Nos encontramos en un café y me contó su historia. Había estado trabajando en el caso durante años, infiltrándose en la organización para obtener pruebas suficientes para derribarla. Y gracias a mi testimonio, las autoridades habían arrestado a varios miembros clave, pero la lucha estaba lejos de terminar. Manuel, debes tener cuidado, me dijo con seriedad. Ellos no olvidan y pueden intentar vengarse. Si notas algo extraño, cualquier cosa, no dudes en contactar a la policía. Asentí, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Y desde ese día, mi vida se volvió una serie de precauciones y medidas de seguridad. Instalé cámaras en mi casa, cambié mis rutas de trabajo y siempre estaba alerta. Un año ha pasado desde aquella noche. Y aunque la vida ha seguido adelante, el miedo y la paranoia no han desaparecido por completo. He aprendido a vivir con ellos, a mantenerme alerta y a proteger a mi familia. No puedo olvidar lo que vi, y sé que nunca estaré completamente a salvo, pero también sé que hice lo correcto, y eso es lo único que me da paz. La carretera sigue siendo mi hogar, aunque ahora recorro sus caminos con una sombra de desconfianza. Pues cada viaje es una nueva oportunidad para enfrentar mis miedos, y cada kilómetro recorrido es una victoria sobre el terror que casi me cuesta la vida. La vida de un trailero nunca es fácil, pero hay cosas que uno nunca debería tener que ver. Y esa noche, aprendí que el mundo puede ser un lugar oscuro y peligroso, pero también aprendí que la valentía y la justicia pueden prevalecer, aunque a un alto costo. Mi nombre es Manuel Vargas, y soy trailero, y esta es mi historia. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.